Bueno, pues hoy la sección de medio ambiente, con Jaime Coello a la cabeza, viene cargadita. Don Jaime, buenos días.
Muy buenos días, como siempre, un placer ahora estar aquí en el estudio. Afortunadamente esta semana sí se puede.
Hay que poner en la agenda miércoles 8 y 20 aquí en Gente Radio en el Puerto de la Cruz. Bueno, podemos empezar, si quieres, por lo más sencillo de hablar, que es la reducción. Bueno, lo más sencillo la tiene WhatsApp. La reducción de número de visitantes en los parques nacionales de Canarias y en concreto en el Parque Nacional del Teide, que son 1.800 personas menos las que han visitado este año el Parque Nacional del Teide.
Puede parecer un dato positivo, pero hay que desgranarlo un poquito, porque estamos hablando de que son datos del Ministerio de Transición Ecológica. El Teide ha recibido 5.113.000 turistas el año pasado. Que se reduzcan 1.800 turistas con respecto a 5.113.000
es un 0,02%, ¿no?
Es una cosa absolutamente testimonial.
Es como el céntimo forestal.
Exactamente. Pues sí, algo muy poco significativo. Y hay que pensar varias cosas. Lo primero es que no ha habido ninguna medida de gestión del Parque Nacional que de alguna manera haya motivado esta reducción. Simplemente ha sucedido, probablemente por motivos coyunturales. Hay quien incluso apunta la disminución de población local. Población local que se harta de ver el Teide en unas condiciones muy malas y que dice que no va a subir. Y creo que eso tiene cierta lógica. Y realmente lo que a mí me preocupa, porque si comparamos los espacios naturales protegidos de Canarias, nos damos cuenta de que la dificultad o el problema está en el acceso por parte de vehículos privados y especialmente por vehículos alquiler. La caldera de Taburiente, que no tiene accesos rodados, digamos, a la parte fundamental del parque, a la mayor parte del territorio del parque, recibe 400.000 turistas. La Gomera recibe 1.300.000, pero
porque todos pasan por ahí.
Porque todos pasan por ahí, porque todos los vehículos pasan por ahí. Sin embargo, insisto, la caldera recibe 400.000 porque es un parque que afortunadamente es un parque de verdad. ¿Qué ocurre con nuestro Teide? Pues que es un disparate. O sea, el propio secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Durán, comentaba en una reunión hace poco que eso es absolutamente inasumible, que eso es insoportable e insostenible, pero que el ministerio no se involucra. Y el problema es que el ministerio se tiene que involucrar. Y otra cosa que detectamos es que cuando ha pasado la gestión del Estado a la comunidad autónoma y al Cabildo, las cosas han ido empeorando. Entonces ahora el Cabildo, yo creo que lo que no puede hacer es mirar para otro lado. Y
ahora se va a llamar Parque Insular del Teide o se va a seguir llamando Parque Nacional.
Ahora se puede llamar Parking Insular del Teide, Parking Insular o Parque Temático, como los llaman algunos, o Centro Comercial. Y yo creo que el Cabildo debe dejar de mirar para otro lado, en este caso Rosa Dávila, y abordar de una vez el tema de la movilidad, porque es injustificable que el señor Ruana haya dicho que van a tardar un año en hacer ese plan de movilidad. Ese plan de movilidad lo tienen que hacer ya. Y ya tienen herramientas para hacerlo.
¿Plan de movilidad para la zona específica del Parque Nacional?
Plan de movilidad o plan de accesos al Parque Nacional.
Que ¿y se no, diga, no recoge el PRUC?
No.
¿El nuevo PRUC no lo recoge?
Es que ese es uno de los errores.
¿A nadie se le pone la cara colorada?
A nadie se le pone la cara colorada e incluso a nadie se le pone la cara colorada a Diego por decir que subimos al Teide o que hemos puesto una presunta ecotasa por subir al Teide por Montaña Blanca, por Teleforo Bravo, y se diga que se ha reducido los visitantes cuando se han reducido los visitantes al Teide precisamente por el mal tiempo que lo hemos tenido y lo seguimos teniendo con viento y bajas temperaturas. Entonces, a nosotros nos están engañando y la gestión del Teide es un verdadero fracaso. Que ahora se quieren agarrar diciendo que se ha disminuido, bueno, realmente yo puedo entender que nos queremos agarrar a un clavo ardiendo y queremos pues pensar que vemos brotes verdes. Esto es lo de siempre, ¿no? Vemos unos brotes verdes, pero unos brotes verdes que todavía no se confirman y que realmente estamos partimos de una situación de base muy complicada. Y quiero recordar que el exceso de visitantes se une al cambio climático. Recientemente decía el señor Esquivel, el director conservador, que
el nuevo
director conservador, que han desaparecido nada menos que un 52% de las retamas, cosa que el que conozca el parque sabe que las retamas son uno de los elementos vegetales más importantes. Y luego el tema de la herbivoría, el tema de los muflones, el tema de los conejos, lejos, que realmente está provocando un daño muy grande. Entonces, ¿qué tenemos que hacer ante todo eso? Reducir el número de visitantes. Es más, Esquivel decía que lo deseable sería reducir a la mitad. Y curiosamente, el periódico que lo publica dice, el Parque Nacional reducirá. No, no, perdone, lee usted el contenido de la noticia, que dice que sería positivo reducir. No está sobre la mesa la reducción, ni con ese plan de accesos, ni con otra medida, ni con ninguna otra medida.
Habrá que hablar de la gestión del Parque Nacional del Teide, a pesar de que el PRUC ya sea una realidad y que no lo conozcamos en profundidad, que no se haya debatido con la ciudadanía y que no se haya hecho una exposición pública clara y concreta. Y además que rehuyan el hecho de las invitaciones que una y otra vez se le hace para que vengan a explicarlo. Y confiemos que en ese año de demora que el señor Ruano se ha planteado, pues se establezca un buen plan de movilidad que permita el acceso restringido y poner en valor las cosas que tenemos aquí, que la mejor manera es eso, ponerlas en valor.
Pero como tú en este caso piensas bien, permíteme que yo lo dude y te digo por qué, porque estamos en año preelectoral. Entonces, anunciar ahora que en un año vamos a tener un documento significa casi con toda seguridad que en un año no lo vamos a tener, porque no quieren asumir el coste electoral, Diego. Si es que el problema, uno de los problemas que tenemos en Canarias es que tomamos medidas o no las tomamos por el hecho de pensar quién nos va a votar y quién no nos va a votar. Yo creo que, por un lado, hace falta mucho más esfuerzo de pedagogía, de dar a conocer esos valores del parque y por qué se toman determinadas decisiones. Y, por otro lado, hay que ser valientes. Y yo no creo que haya esa valentía para que dentro de un año, justo antes de las elecciones, se tomen esas medidas de movilidad. Es más, yo invito a los gestores del Cabildo de Tenerife a que se den una vuelta por nuestros entornos más cercanos y vean cómo hay territorios insulares parecidos al nuestro, donde la movilidad o los accesos a los espacios naturales protegidos implican que los vehículos de alquiler obligatoriamente se quedan parados en un aparcamiento y los usuarios de esos vehículos deben ir en lanzadera frente a los locales que son capaces de moverse sin ningún problema. Si uno está en el Parque Nacional con frecuencia, y yo lo estoy, tú puedes comparar o puedes ver la cantidad de vehículos de usuarios de Tenerife o residentes en las islas comparados con los de los turistas. Y francamente,
esos datos los tiene el Cabildo.
Esos datos los tiene el Cabildo perfectamente y la diferencia es abismal, Diego. Es que todos sabemos diferenciar un coche de alquiler y realmente la diferencia es abismal. A veces entramos horarios, yo he hecho pequeños ejercicios, nada rigurosos, tengo que decirlo, pero por lo menos he intentado contar y a veces me han salido ratios de un vehículo local por 10 o por 9 de cada 10. 9 son de turistas y unos de aquí.
Los datos buenos los tiene el Cabildo.
Los tiene el Cabildo.
100%.
Pero ya podemos adelantar que esos datos van a dar una diferencia aplastante a favor de los coches de alquiler. Así que, bueno.
Bueno, pues esperemos que se vayan solucionando esos problemas. Yo también tengo esperanza, pero no tengo mucha confianza. Y queríamos hablar también de la noticia del circuito del motor, que probablemente se quede ahí esa inversión del Cabildo, que es de todos nuestros impuestos, no es del Cabildo, es de todos los tinerfeños. Una inversión muy importante en los últimos años. Llevamos 30 años gastando dinero en el circuito del motor. Había una apuesta clara y contundente por parte de todas las fuerzas políticas que conforman el Cabildo Insular actual. Y bueno, pues ha venido la justicia a decirle, se lo veníamos diciendo, pero ahora se lo decimos claramente, pare usted este tema, porque la declaración ambiental, de impacto ambiental, está caducada desde el 2011 y estamos en el 26.
Aquí estamos hablando de una situación muy grave. Es el segundo varapalo judicial que en muy pocas semanas tienen, en este caso, Ayuntamiento de Adeje, porque realmente tenemos que tirar de las orejas a muchas administraciones.
Adeje no, Granadilla, ¿no?
No, me refería en este caso a Cuna del Alma, a Tumba del Alma, que el gestor es Adeje. Allá hay un varapalo judicial también importante y en este caso hay otro varapalo que en este caso le recae al Cabildo. El Cabildo aquí ha jugado con el dinero público de todos los canarios, lo tenemos que decir así, ha jugado con el dinero público de los tinerfeños, porque nosotros avisamos, y estoy hablando del que te habla junto con el portavoz de ATAN. ATAN lleva mucho tiempo asegurando que estaba caducada, estoy hablando del 2024. en un programa de radio de otra cadena, nos invitan a una mesa redonda con el presidente de la Federación de Automovilismo, y allí advertimos los dos de que esta declaración estaba caducada, y ATAN lo lleva haciendo reiteradamente un montón de tiempo. Sin embargo, como el dinero público no es de estas personas, es más bien pólvora del rey, ¿no? Como se dice antes, yo disparo con pólvora del rey, no es mía, disparo lo que quiero. Pues en este caso se está justificando algo verdaderamente injustificable. Y lo que se está justificando es que un circuito que ha arrasado una zona de alto valor natural, es falso, como dicen algunos, que fuera un secarral o que no tenía valor natural y que tenía estaciones arqueológicas, se haya hecho con dinero público cuando no se disponía de todos los permisos, títulos habilitantes para poder ejecutar ese proyecto. No había esos permisos. Esa declaración estaba caducada y ahora se nos abre un melón muy importante, porque una vez has ejecutado un proyecto, cuando no tienes la declaración de impacto ambiental en vigor, ¿cómo evalúas esos impactos si ya los valores naturales están arrasados? Pues lo que dice la legislación es muy claro: hay que suspender las licencias, hay que suspender el proyecto y restaurar en la medida que se pueda, porque ya, insisto, es muy difícil el entorno y el daño ambiental causado. Es más, la legislación habla de posibles responsabilidades administrativas y penales.
¿De quién?
De quien haya autorizado este proyecto sin autorización, sin tener esta DIA en vigor. Aquí vemos realmente la osadía de una serie de políticos en esta isla, y en particular de Rosa Dávila y de su equipo, de iniciar una serie de obras sin esos permisos. Quiero recordar que muchos de los... Porque encima el Cabildo hace una cosa muy torticera, Diego, y es trocear el proyecto. No presenta el proyecto de una manera homogénea, sino que presenta los accesos por un lado, la carretera de acceso, presenta determinadas instalaciones por el otro, lo trocea en nada menos que 4 ámbitos. ¿Y luego para qué? Pues para evitar que se suspenda. ATAN va demandando a cada uno de esos ámbitos y resulta que el Cabildo solo gana en uno, lo de la declaración de impacto, pero pierde en los otros 3. ¿Ahora qué hace el Tribunal Superior de Justicia? No, la declaración está caducada, y ahora le queremos recordar a Rosa Dávila unas declaraciones de noviembre de 2025 donde dice: el futuro del circuito del motor está en manos del TCJ, ¿no? TCJC, Tribunal Superior de Justicia de Canarias. Pues el futuro es el presente. Y el Tribunal Superior de Justicia de Canarias ha dicho que la declaración es inválida, está caducada, y por lo tanto hay que parar y restaurar. Eso es, ese es el camino que
habría que recurrir entonces al Tribunal Supremo.
Pues si el Cabildo se quiere arriesgar
y gastar más perrita.
Yo espero que francamente no lo hagan.
Pero porque... las caducidades de las cosas, las latas de conserva vienen la fecha puesta ahí detrás. Es decir, la licencia también decía: esto caduca, no hay duda, ¿no? Es decir, la fecha es la fecha.
Cuando queremos forzar las cosas para que pretender que sean lo que no son, entonces nos equivocamos. Uno de los argumentos peregrinos que decía el Cabildo en este caso era que es que se había cambiado sustancialmente el proyecto, y es falso. El proyecto era...
Bueno, si se ha cambiado, hay que someterlo a una declaración de impacto ambiental nueva.
Efectivamente, ese era...
No puedes utilizar el
viejo. Esa era la respuesta.
Pero es que eso lo saben los técnicos.
Ya, pero tú sabes que muchas veces los técnicos no toman
solamente
decisiones.
Solamente le hacen caso cuando dicen lo que quieren escuchar.
O algunos técnicos, por determinadas cuestiones, pues deslizan un poquito sus criterios, y al final pagamos todas las consecuencias también.
Bueno, pues esperemos que esto tenga solución, que tiene muy mala pinta, así que no nos quedemos con el dinero gastado y sin nada, solo el destrozo.
Lo esperamos de verdad, Diego. Muchísimas gracias, como siempre, por la invitación, y un saludo a todos los oyentes.
Hasta la semana que viene.
Y apúntate a la agenda. Hasta la semana que viene, aquí estaremos. Muchas gracias.